Y como están ustedes, la vez pasada comentamos acerca de Génesis capítulo 12. Hoy de la misma manera seguiremos con este capítulo y leeremos desde el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, «He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti». Hemos leído hasta aquí. Cuando vemos en la Biblia cómo Dios utiliza a las personas de fe, vemos que no los utiliza así, por así nada más, sino que guiándolos y dirigiéndolos los va utilizando. En la voluntad de Dios, de antemano estaba decidido que Abraham sería utilizado como su siervo valioso. Pero Dios no podía utilizarlo de tal manera porque el pensamiento de Dios difería demasiado del pensamiento de Abraham acerca de la vida que había llevado hasta ahora. Eso significa que para Dios había muchos obstáculos para llegar a compartir su corazón junto a él. De la misma manera, cuando algunos se casan y forman una pareja, aunque se amen y se hayan casado, el corazón de ellos no se convierte en uno. Por eso existe la necesidad de afinar ambos corazones. Durante largo tiempo fuimos seres que vivíamos perteneciendo a Satanás, siguiendo el deseo de la carne conforme a este mundo visible ante nuestro ojo nada más. Por eso todos los proyectos de los hombres son establecidos de acuerdo a los criterios de este mundo visible y no mediante la fe en Dios. Por lo cual, lo que el hombre debe experimentar mientras vive con Dios es entender que realmente todas las maneras humanas utilizadas hasta ahora son inservibles ante Él. Existen personas que mediante el leer la Biblia y el orar entienden esto. Hay personas que experimentando en la vida real entienden que yo he sido un ser inservible, lo cual los lleva a desprenderse de ello. Yo también, después de haber recibido la salvación, vivía la vida, creía en la palabra de Dios, ya que la fe hacia Dios me era menos familiar que los conocimientos y las experiencias por las que hasta ahora había pasado. Por más que había recibido la salvación y vivía plenamente mediante la fe creyendo en Dios, muchas veces dirigía mi vida mediante mi propia manera humana. Cuando volteo a ver 10 años antes, después de haber recibido la salvación, puedo descubrir una cosa increíble. A la manera humana decía, «¡Qué bueno! Eso resultará bien». Al final podía ver cómo todas las cosas proyectadas por mí eran un fracaso, una vergüenza. Contrariamente a eso, cuando decía, «Esto es realmente es imposible, no se logrará», no podía más que esperar y apoyarme en Dios, entonces veía cómo todas las cosas resultaban ser muy benditas y bellas. Estoy seguro que entre ustedes, los aquí presentes, también hay algunos así. Si ustedes tienen algo que hayan hecho mediante la fe de creer en Dios, habiéndoles otorgado la tranquilidad desde el inicio, les seguirá dando gozo hasta que haya pasado, como también habrá mucha gente que ha experimentado que las cosas hechas por sí mismo a manera humana termina haciéndoles decir, «¡Qué necio fui! ¡Qué vergüenza!». Ya habrán experimentado muchas veces algo así. La mayoría de las personas mientras viven no piensan profundamente acerca de este punto. Muchas veces cometen este tipo de error de manera seguida. Pero las personas que concretamente habían pasado por ello saben cuán tonto, necio y cuán difícil es la vida vivida por sí mismos. Es por esa causa que Dios, muchas veces ignorando a esas personas, hace el trabajo de conducir el corazón de ellos hacia el lado que Dios desea. Sin embargo, uno no puede dirigirse bien hacia la voluntad de Dios al permanecer con ese pensamiento que dice que yo tengo la razón. Por eso, mostrándonos una obra hecha por el hombre, desea que entendamos que algo hecho a mi manera está errado. Aquí en la Biblia figura que hubo hambre en la tierra de Canaán, tierra donde Abraham se dirigía mediante la promesa. Después de que vino el hambre, ¿qué es lo que sobrevino a Abraham mediante esa hambre? Amados, hay veces que estando en la iglesia pasamos por dificultades, dolores, tristeza. Sin embargo, habiendo pasado por todo ello, las veces que nos ponemos a pensar, al final llegamos a entender diciendo, ahora entiendo por qué Dios me dio tal dificultad. Por esto me dio la tristeza, el dolor. O sea, quiere decir que uno jamás pasa por dificultades, dolores y tristezas sin causa alguna. Dios dio el hambre a Abraham. Entonces, ¿cuál fue la causa por la cual le sobrevino este a Abraham? En épocas pasadas, en la razón a que comíamos muchas verduras, teníamos muchos parásitos. Cuando yo estaba en la primaria, en la escuela nos daban el antiparasitario. Ahora no ocurre eso. En ese entonces esos medicamentos nos perjudicaban el hígado. Además, debíamos tomar ese medicamento antes de dormir sin haber almorzado ni comido la cena. Y luego al día siguiente solo desayunábamos. Después de tomar el medicamento, veíamos todo amarillo. Uno se mareaba viendo todo el mundo amarillo. Pero luego los parásitos se eliminaban, en la mayoría de los casos era así. Un buen medicamento es aquel que no perjudica en ninguna manera al hombre y elimina solo la enfermedad. Qué bueno sería si de la misma manera nuestro corazón cambiase hacia la fe de creer en Dios, sin haber sentido en nuestro corazón el dolor, el sufrimiento o la desesperanza. Las personas pasan por ello de esa manera. Dios había traído el hambre para eliminar las cosas carnales y humanas que estaban en el interior de Abraham. Sin embargo, a Abraham no le gustaba el hambre. Él decía, a mí no me gusta. En la vida, no solo tenemos felicidad, alegría y gozo, sino que también nos sobrevienen problemas difíciles, dolorosos, semejante al hambre, que es difícil de sobrellevar. Cuando tomamos un antiparasitario, por más que no nos guste, lo debemos tomar si queremos eliminar los parásitos. De igual manera, Dios nos permite el dolor, la desesperanza, la tristeza, y mediante eso elimina el corazón malo, enfermo, así como el corazón orgulloso, el odio, el confiar en mí, el corazón vil que está en nuestro interior. Cuando tomamos el antiparasitario, no solo se eliminan los parásitos, sino que también el cuerpo experimenta el dolor. Un buen medicamento solo debería eliminar los parásitos, sin molestar al hombre. Sin embargo, pareciera que todavía Dios no ha inventado un buen medicamento para este trabajo, porque continuamente para eliminar las dificultades que estén en nosotros, lo que nos produce es el dolor, el sufrimiento y la tristeza. Abraham, obedeciendo la palabra de Dios, salió de su tierra, dejó su parentela y de la casa de su padre se dirigió a la tierra de Canaán. ¿Qué corazón surgió en Abraham después de llegar a Canaán? Él decía, yo tengo fe, por más que mi tío, mi familia se opusieron a mí. Yo he venido dejando mi tierra, mi parentela y la casa de mi padre. Yo vine obedeciendo a la palabra de Dios. Fuertemente estaba establecido ese corazón que decía que por haberlo hecho él mismo lo había logrado. Bueno, veamos la Biblia. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Mamre, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra». Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿No les da la sensación de que desde el capítulo 12, versículo 1, Abraham se está alborotando un poquito, después de que entró a Canaán, oyendo la palabra? Trasladándose deprisa, edifica un altar, de nuevo traslada e invoca el nombre de Jehová, dirigiéndose poco a poco hacia la región del sur. En el capítulo 12, versículo 1, después de que Abraham se introdujo en la tierra de Canaán, oyendo la palabra de Dios, arma un gran alboroto, un edificar un altar a Jehová, e invocar su nombre, y así él se dirigía poco a poco hacia la región sureña. Podemos descubrir la figura de Abraham, que más que ser guiado por Dios, de estar alborotando, estando cautivado de su propio pensamiento de creer, que su propio ser hace bien las cosas, de que es alguien que tiene fe. Sin embargo, Dios debía arrancar de Abraham esa confianza que tiene hacia sí mismo. Amados, a veces se fabrican pianos utilizando la madera. Esta se utiliza especialmente en la fabricación de muebles. Sin embargo, no se consigue un buen sonido solo con fabricar el instrumento con la madera simplemente. La madera que se destina a la fabricación de violines y pianos se retuerce y se ensancha, por eso se debe tratar con mucho cuidado. Dicen que las maderas destinadas para ello son sumergidas en el agua durante un periodo de 10 a 20 años. Así se suelen fabricar los violines. La causa por la cual se valoriza más un violín antiguo que uno nuevo es por la duración de cientos de años que se necesitan para que se seque completamente el barnizado que se le había echado. Un violín nuevo no es muy costoso. Uno que tiene unos 100 años es extremadamente caro. Así, a medida que pasan los años, se valoriza mucho más. Es decir, ese sonido que proviene de la madera pura, en la cual el barniz se ha secado por completo, es muy bello. De igual manera, la madera que se utiliza para la fabricación del piano. Esta madera es sumergida durante 20 años dentro del mar. Así se extrae por completo el aceite que está en su interior. Así debe hacerse el piano, porque si no es hecho de esa manera, en el caso que se le deje en un tiempo nublado o en una temporada de lluvia, se retrocederá el teclado, o si no, se hará áspero. Así, cuando no es hecho de buena madera, el piano se retuerce a su manera, aunque el proceso de fabricación haya sido preciso. ¿Qué pasaría si todos los lados de la madera llegaran a torcerse de aquí para allá? Las maderas preciosas que son destinadas para piano y violines, además de tener calidad, lo importante es que todo el aceite que está en el interior de la madera debe ser extraído por completo, porque para ser utilizado como un instrumento que dé un bello sonido, debe ser hecho solo con madera pura. Mientras que vivimos con Dios, estando sostenidos en sus manos, nosotros no somos como Jesús. No somos personas únicamente conducidas por Dios, como el Señor Jesucristo lo era en el mundo, quien oraba y vivía conforme a la voluntad de Dios, es decir, amados. Continuamente nuestro corazón es guiado hacia una voluntad distinta a la de Dios. Con un corazón de codicia, de orgullo y altanería, corazones que no provienen de Él. Entonces, cuando, sin conocer la voluntad de Dios, son conducidos, aunque la voluntad de Dios sea esta, continuamente aquellas personas van hacia la dirección de querer mostrar su orgullo, su inteligencia y ser conocidos, inclinándose cómodamente en su propio deseo, se dirigirán hacia un lado totalmente distinto de la voluntad de Dios. No saben lo difícil que es para aquella persona caminar con Dios. Cuando de pequeño iba de paseo a la montaña con mi perrito, al ir subiendo mi perrito, no se quedaba ni un instante conmigo. Corría de aquí y para allá, y meando la cola, mordiendo algunas ramas o un zapato de goma. Así luego se acercaba a mí y daba vuelta a mi alrededor. En el caso de los perros veteranos, con experiencia no ocurre eso. Ellos no actúan de manera atrevida, sino que siguen estrictamente al amo. Cuando el amo se sienta, también se sienta. Cuando el amo corre, también corren. Así son los perros más crecidos. Pero los perritos pequeños no son así. Porque aunque mi perro me sigue, va a donde quiere ir, juega y muerde todo lo que quiere. Y de esta manera ellos hacen donde lo que se les antojo. Algunos cristianos son así. Los siervos valiosos, semejante al apóstol Pablo y Pedro, sin ninguna relación con su propia opinión, caminan junto con el Señor por el camino por donde el Señor de amor los guía. Sin embargo, hermanos, personas como nosotros, quienes somos pequeños espiritualmente, por más que recibimos la guía del Señor Jesucristo de amor, nuestro pensamiento y nuestra propia opinión se enseñorea más fuertemente que nosotros. Es por eso que hay una gran necesidad de extraer esos pensamientos. Veamos a Moisés. Dios, estableciéndolo, quería utilizarlo como el salvar que iba a guiar al pueblo israelita de Egipto. ¿Cómo lo hizo? Al principio Moisés, de acuerdo a su vigor, por querer salvar a los israelitas, se puso de parte de ellos, matando a un egipcio. De esa forma, lo único que surgían eran problemas. Dios pensó, así no puede seguir, y lo mandó a la universidad. ¿Conoce la Universidad de Madián, cierto? Lo puso en el desierto de Madián, le hizo seguir la carrera de pastoreo de ovejas durante 40 años. De esa manera, pastoreando a las ovejas, ¿qué es lo que Moisés experimentó? Él miraba a las ovejas. Ellas no se dirigían por donde el amo los guiaba, sino que actuaban a su manera. Moisés decía, esa oveja de nuevo me aflige. Aunque todas las ovejas parecen ser iguales, son diferentes. Había ovejas desobedientes quienes, siguiendo a otras personas, le quebrantaban, como también había ovejas que a su modo andaban. Cuando no encontraba a ninguna oveja, él pensaba, por culpa de esta otra seguro, se fue. De esa manera andaba las ovejas. Viendo eso, él descubría su propio ser, por lo cual decía, ¡ah, yo soy como esa! Y así, descubriendo su propio ser durante 40 años, Moisés aprendió que era inútil, que todo lo que era hecho por él era inservible, por lo cual cuando Dios le dijo, te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo Israel, él le dice, ¿cómo haré eso si no sé hablar bien? Yo nunca he sido hombre con facilidad de palabra. Por favor, Dios, mande a alguien que sea capaz. ¿Por qué desea mandarme a mí? Dios, viendo eso, le dijo, Moisés, tú ya estás listo. ¿Por qué ya estaba listo? porque era una persona que entendió que mediante su pensamiento no iba a lograr nada. Moisés llegó a ser una persona guiada solo por Dios. Por eso, en lo grande y en lo pequeño, solo se apoyaba en él y vivió ante su vista. Eso era algo bueno. Amados, Dios no solo guía de esa manera a Moisés y al apóstol Pablo, sino que de la misma manera nos está guiando a nosotros a que seamos personas como ellos. Hermanos, la vida de creencia no es aprender algo y acumular lo aprendido, sino que, contrariamente, Dios nos enseña a desechar, negar y vaciar nuestro ser continuamente. Así Dios, permitiendo el hambre a Abraham, lo está observando para ver qué hace cuando llega a esta situación. Simplemente lo dejó así. Así, aunque Abraham actuó a su manera, ¿qué es lo que finalmente le ocurrió? Amados, leyéndolo sabrán, en la última parte del capítulo 12, a su esposa la llama como a su hermana. ¿Por qué? Porque con seguridad sabía que si las personas de Egipto descubrían que ella era su esposa, lo iban a matar para quitársela. En ese momento Abraham tenía su manera. Él no tenía la fe de creer en Dios. Abraham, bajando a Egipto, se encontró con peligros. Sin embargo, cuando llegó el momento de tomar decisiones, lo hizo a su manera, sin la fe en Dios. Es decir, Abraham era una persona que prefería tener fe, pero realmente no la tenía. Para él, su propia manera era mucho mejor que la fe. La primera vez que llegué a Dejon, el pastor Kim, mi antecesor, hacía comprado un terreno, sin embargo, no se había hecho el traspaso de los papeles. La iglesia comenzó a preocuparse porque rápidamente teníamos que hacer el traspaso y luego comprar el otro terreno restante para edificar un edificio central de la misión en donde proyectábamos tener el seminario. Sin embargo, el traslado no se había logrado. Así me estaba preocupado, pero tenía un conocido en la ciudad de Seúl, el cual tenía muchos alumnos trabajando en la municipalidad, también en la sede del gobierno provincial. Yo pensaba que si él venía podía resolver este problema, por lo cual pensé, le pediré a aquella persona. Intenté llamarlo, pero al marcar su número telefónico al instante me entró un pensamiento que me decía, es mejor confiar en Jehová que confiar en el gobernador. Aunque no tenía fe, sabiendo que eso provenía de la palabra de Dios, sentía un peso por tratar de usar mi manera, desechando la palabra de Dios. Por eso no pude llamarlo, pensando, así no se puede. Es mejor apoyarme en Jehová Dios que el gobernador. Pensé que iba a ser mucho mejor pedirle a Dios que llamarle a esa persona. Pero sinceramente, más que a Dios, yo sentía más cercana a esa persona. Además, si la llamaba, se iba a poder escuchar rápidamente una respuesta de que si eso llegaría a ser posible o no. Pero como ustedes saben, Dios no responde de esa manera. En ese momento, el hecho de confiar en Dios era algo ideal. No podía negar la palabra que me estaba hablando, por lo cual decidió confiar en Dios. Padre amado, de esta manera empecé a orar a Dios. Dios, tú dices que el apoyarse en ti es mejor que apoyarse en el gobernador. Por lo tanto, aunque a mi parecer se ve que todo saldrá bien, si le pido a aquella persona, yo confío en que si te encargas de todo, saldrá mejor. Señor, encárgate de esto. De ese modo le rogué a Dios. Pero no pasó mucho. Aunque no puedo contar todo ahora por falta de tiempo, todo eso se resolvió de manera bella y ahora tenemos el edificio, por lo cual tenemos la clase de seminario y la grabación. Dios nos permitió lograr todo esto. De esa manera, ¿qué es lo que uno aprende? Poco a poco en mi corazón crecía este sentir de que confiar en Dios era mucho mejor que mi manera, que Él era mejor que un hombre, sobresaliente, aunque hasta el capítulo 12, Abraham dice creer en Dios, dejando su tierra, su parentela y su padre, cuando hubo hambre más que la manera de apoyarse en Dios, ya que en él estaba establecido más fuertemente la manera humana, delante de los problemas de no tener comidas y pasar el hambre, de no saber qué iba a pasar si bajaba a Egipto, de que lo iban a matar para quitarle a su esposa, no tenía en lo absoluto ningún sentir de que Dios lo iba a ayudar, sino que en el corazón de Abraham no había más que la manera humana, por lo cual Abraham le dijo a su esposa, «Desde ahora no me llames como tu esposo, sino dime hermano». Así podemos ver la figura de Abraham, quien resuelve el problema mediante la manera humana. Así es, amados, cuando no tenemos fe, cuando espiritualmente somos pequeños, pero el ser pequeño espiritualmente no significa que sea uno de poca edad. No se es pequeño porque haya estudiado poco o porque sea ignorante. En el pensamiento de las personas pequeñas espiritualmente parece ser mucho mejor lo humano que se ve a los ojos pareciéndoles lo de Dios muy pequeño. Por lo cual, más que el hacer algo apoyándose en Dios, les parece mucho mejor solicitar la ayuda de las personas mediante la manera humana. Ese es el corazón de las personas pequeñas espiritualmente. Por eso, cuando les sobreviene el problema, ellos creen que no lo resolverán orando a Dios. Y así ellos, de esa manera, creen que mediante la manera humana es posible resolverlo. Así como hay personas quienes piensan de esa forma, hay personas que estando en el mismo problema, les parece que no lograrán resolverlo mediante su propia manera, sino que piensan en que Dios los ayudará. Los que tienen ese tipo de corazón son totalmente distintos a ellos. Por lo cual, ante estos problemas, Abraham jamás se le había ocurrido buscar, rogar a Dios, porque pensaba que su manera era mucho mejor que la manera de él. Por eso simplemente Abraham bajó a Egipto y llamó a su esposa como si se tratase de su hermana, y cuando las personas de alrededor le decían que era muy bella, le preguntaron quién eran. Él les contestó diciendo que era su hermana. Entonces el faraón dijo, «¡Qué bien!» y le sacó para hacerle su mujer. Todo había pasado conforme a su fe. Así, ¿qué es lo que Abraham aprendió volviendo de Egipto? Él, habiendo perdido a su esposa, entendió que su manera era inútil. Pero, ¿qué es lo que Dios le hizo a Abraham? En el versículo 17 dice, «Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham». Dios le había mostrado eso a Abraham. ¡Qué inservible es! Y aparece el relato de cómo él recupera de nuevo a su esposa mediante Dios. Mediante esta historia, la Biblia nos enseña la fe de creer únicamente en Dios, siendo nuestra manera inútil. Hoy compartiremos hasta aquí. Continuaremos en la próxima hora. Que estén bien hasta el próximo momento. Muchas gracias.